Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta temporada, al cuarto año consecutivo de Data Universitaria Radio, este espacio, como decimos siempre, donde hablamos de educación, de ciencia, de tecnología, de vinculación, de extensión, de temas de la sociedad, de la política y de todo lo que tiene que ver con el mundo universitario. Estamos muy contentos y muy entusiasmados con esta cuarta temporada, con este cuarto año consecutivo de este programa que comenzó en el año 2020 en plena pandemia, como muchos se imaginarán, llegando a toda la República Argentina con la información de lo que pasa en el mundo universitario y por supuesto tratando de comentar lo que iba pasando en ese momento en pandemia con las políticas universitarias, con el aislamiento social preventivo y obligatorio y todo lo que se estaba trabajando en materia científico-tecnológica. Después, por supuesto, estuvimos cubriendo el regreso a la presencialidad, la recuperación de esa vida universitaria tradicional que tienen las universidades de nuestro país y con la correspondiente readaptación, la correspondiente reconversión que forzosamente obligó la pandemia, pero que bienvenida es en esta nueva era digital que estamos atravesando. Estamos en un contexto quizás muy difícil para el sistema universitario público, pero que también no es fácil para el sistema de universidades privadas, porque el contexto que estamos atravesando afecta al presupuesto y al financiamiento de las universidades públicas, de las universidades estatales, pero también a aquellos que pueden y tienen la posibilidad económica de ir a una universidad privada por los altos costos, en algunos casos, de todo lo que corresponde a la vida universitaria, no solamente los aranceles universitarios, sino también lo que tiene que ver con alquileres, lo que tiene que ver con alimentos, lo que tiene que ver con el transporte público de las localidades donde se asientan esas universidades. Estamos en un contexto difícil también a nivel social porque ha habido varias situaciones a lo largo y a lo ancho de nuestro país, situaciones con respecto a los trabajadores docentes y no docentes de las universidades públicas, por ejemplo, y muchas situaciones que en este comienzo del año 2024, en este comienzo de esta temporada, de esta cuarta temporada de este programa radial, por supuesto que nos hace tener que atenderlas, ¿no? Y ahí vamos a estar atendiendo todo eso, pero por supuesto sin dejar de informar también todo aquello positivo que tienen las universidades argentinas en materia de conocimiento, en materia científico-tecnológica, en materia de extensión y de cuestiones sociales que por supuesto no van a faltar, o esperemos que no falten a lo largo de este año 2024. Se viene un programa cargado de cosas, vamos a estar cubriendo varias cosas que fueron pasando en las últimas semanas, fundamentalmente con lo que tiene que ver con las universidades nacionales, con las universidades públicas, porque por un lado vamos a estar compartiendo ya en instantes una entrevista que hicimos la semana pasada, luego de que se haya publicado en el boletín oficial y que se haya hecho noticia nacional, esto de el freno y la revisión que encomendó el gobierno nacional a la creación de estas 5 universidades nacionales, estas 5 nuevas universidades nacionales que por ley se crearon en finales del 2023. Y una de ellas es la Universidad Nacional de Río Tercero, que rápidamente se pudieron reunir con las autoridades nacionales, las autoridades del Ministerio de Capital Humano, las autoridades de la Secretaría de Educación, para poder destrabar esta cuestión o al menos explicarles que cómo venía avanzando el proyecto institucional de esta universidad. La semana pasada, como decía, hablamos con Pablo Gianibelli, quien venía ocupando la función de rector normalizador, de rector organizador, hasta esta resolución que se publicó por parte del Ministerio de Capital Humano, pero bueno, quien venía siendo la representación, la cara visible de la Universidad de Río Tercero sobre primero cómo estaba avanzando la universidad y después esto que tiene que ver con la revisión de la creación de esta universidad y lo que hasta ahora parece ser un freno a la creación de estas 5 nuevas universidades, entre ellas la de Río Tercero. También vamos a estar compartiendo lo que tiene que ver con el financiamiento, el presupuesto universitario. Sabemos que venimos con un presupuesto reconducido, que ya estuvo reconducido en 2023 y ahora por decisión de este gobierno nacional que cabeza el presidente Javier Milei, siguen las universidades nacionales, las universidades públicas y todo lo que tiene que ver con estamentos e instituciones públicas con el mismo presupuesto que el año 2023. Esto para las universidades, por supuesto, significa un ajuste en sus actividades, también en lo salarial, pero fundamentalmente en los gastos de funcionamiento. Muchas son las universidades nacionales que ya se declararon en emergencia económica. Hay un informe en datauniversitaria.com.ar, que es nuestro apoyo web de este programa radial, donde vamos comentando cuáles son las universidades que se declararon en emergencia económica y cómo es su situación. Una de ellas es la Universidad de General Sarmiento, la UNCS, y también pudimos hablar en los últimos días con Flavia Terigui, que es su rectora, quien nos comentó, primero, cómo fue el avance de la universidad en el último tiempo, cómo se pudo recuperar de la pandemia y cómo también salió fortalecida de ese momento, pero fundamentalmente esto que estamos comentando que tiene que ver con el presupuesto y el financiamiento y esta gran pregunta que todos están haciendo, que es hasta cuándo van a aguantar las universidades nacionales. También vamos a estar compartiendo una entrevista más adelante sobre un proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación para aumentar los gastos de funcionamiento, reajustar, mejor dicho, el presupuesto de las universidades destinado a los gastos de funcionamiento, que vendría muy bien que sea tratado dentro de poco para más o menos acomodar la situación que están atravesando. De esta manera comenzamos este programa. Les recordamos que nos pueden seguir en todas las redes sociales, @datauniversitaria en Facebook, en Instagram, @DTUniversitaria en Twitter, en Spotify, en YouTube, @datauniversitaria. Nos pueden seguir por ahí también para volver a escuchar los programas de las temporadas anteriores. Agradecerle, por supuesto, a cada una de las radios que comparte este programa. Hacemos un separador y ya vamos a la primera entrevista de este programa.
Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
Sobre finales de 2023 y luego de haber esperado mucho tiempo dentro del Congreso Nacional, se dio sanción definitiva en ambas cámaras, primero en una y después en la otra, a los 5 proyectos de creación de nuevas universidades que pudieron avanzar. Eran muchos más, lo hemos hablado en la temporada anterior, pero por lo menos estos 5 pudieron avanzar. 2 tienen que ver con la nacionalización de instituciones que ya tenían existencia, un instituto universitario y una universidad provincial, y la creación de 3 nuevas universidades nacionales. Una de estas es la Universidad Nacional de Río Tercero, que surge como reparación histórica a la ciudad de Río Tercero luego del atentado de mediados de los años 90. Pudimos hablar en su momento con el intendente de esa localidad, Marco Ferrer, también con la diputada Gabriela Brouwer de Conin, que es una de las que había presentado uno de estos proyectos de ley, y consumado el proyecto de ley de creación de esta universidad y habiendo avanzado incluso ya en la en elegir quién iba a ser el rector normalizador, nos comunicamos en ese momento con Pablo Gianivelli, quien venía cumpliendo esa función. Hace una semana atrás nos volvimos a comunicar con Gianivelli para hablar sobre esta revisión, este freno que se le puso a la creación de esta Universidad Nacional de Río Tercero y cómo pretenden seguir avanzando a pesar de esta cuestión. Compartimos.
Que nosotros presentamos el plan institucional, el 28 fue el mismo día que sale la resolución, que después la notifican esta resolución a los dos días, pero que estaba circulando la resolución del ministerio. Ese proyecto institucional presentado fue con mucha celeridad, en 2 meses y medio, 3, producto de algunas características. Primero, del proceso que venía llevando adelante la universidad, uh-huh. El proyecto de la universidad en la comunidad y todo lo que era el proyecto de factibilidad, la ley y demás, que tenía un trabajo muy interesante en términos de estadística, de datos y demás. Después el proceso que le imprimimos de velocidad y mucho profesionalismo en corto tiempo, porque entendíamos, estábamos con la expectativa importante de estar hoy por hoy dictando las primeras tecnicaturas y demás. Si bien entendemos que hay un cambio de gobierno y que tienen todas las competencias para tomar las decisiones que consideren, uh-huh. pero nosotros veníamos en el trabajo que teníamos y decimos, bueno, ¿cómo le ponemos la mayor celeridad posible para poder tener la universidad funcionando, aunque sea con un comienzo de carreras, lo antes posible? Entonces, en ese camino presentamos junto con el plan 56 convenios y tenemos 10, por lo menos 15 pendientes ya dialogados que veníamos en trámites. Tenemos 22 carreras presentadas con más de 100, con entre 120, 130 y 150 docentes, uh-huh. que poco daban soporte y que estaban vinculados entre docentes de Río Tercero, de Córdoba y de otras universidades nacionales, para tener eso. Claro. Y también en ese plan institucional, algo que nos pareció interesante es que justificaba completamente la creación de la universidad en una ciudad de la magnitud de Río Tercero por distintas razones: el impacto local y regional, uh-huh. la complementariedad que hicimos de carreras, o sea, si nosotros tenemos ahí un comparativo con un Power BI, que es qué carreras se editan en las universidades nacionales más cercanas, las cordobesas, las que tienen asiento en Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Río Tercero, y cómo se complementaban las propuestas educativas de este proyecto institucional, del plan institucional de la Universidad Nacional de Río Tercero, con uh-huh. esas materias. No había choque de carreras. Claro. Tiene un perfil propio muy original, si lo queremos poner de alguna manera, y además de eso está anclado en una lógica que es que la propuesta educativa tiene mucha vinculación con lo que es el desarrollo productivo local y regional de Río Tercero, ¿no? Desde turismo, con todo lo que es el Valle de Calamuchita, desde propuestas de ingeniería vinculado al polo petroquímico, a otras industrias que están en la ciudad y en la región, desde lo que es la tecnología, vinculándonos con empresas y cámaras de software, con clústeres que hay en distintos ámbitos de la región. O sea, toda la propuesta educativa que planteamos lo que tiene es una razón de ser en sí mismo, que es cómo la universidad es una herramienta muy potente para el desarrollo local y de la región. Entonces, la verdad que consideramos que está más que justificada el porqué de la Universidad Nacional en Río Tercero. Y eso es un poco lo que nos da mucha tranquilidad del trabajo realizado, el profesionalismo vinculado al tema y la posibilidad de tener una propuesta que consideramos que es muy potente. Así que nada, ese es un poco el proceso en el que venimos, ¿no?
Uh-huh. Y en esto, la primera vez que pudimos charlar también para Data Universitaria fue el año pasado, en 2023, ahí más o menos a lo que fue el cierre del año, más o menos las últimas semanas del mes de noviembre, y estabas habías ido hace poco a la ciudad, conocido a las diferentes autoridades y demás, y hablábamos de esto de que en ese momento estaba como la idea de una revisión de la misión, de la función, de los objetivos de las universidades. Y quizás no se esperaba tanto esto de el freno, podríamos decirle, para ponerlo en otras palabras, de los proyectos de creación de estas nuevas universidades. O de ahí saco la pregunta, ¿ustedes esperaban quizás internamente de que esto podía llegar a ser una posibilidad? Quizás no tan repentinamente, tan rápido, pero sí en algún momento a lo largo de este año.
Sí, a ver, siempre está. Nosotros lo que intentábamos, como te decía recién, era poder tener cómo generar el diálogo, el vínculo con las autoridades nacionales era a partir de lo producido. Esa fue nuestra filosofía, decir, mire, nosotros estamos trabajando en este camino, no había habido una convocatoria de las autoridades nacionales para poder verlo, entonces nosotros dijimos, bueno, la mejor manera de presentarnos es presentar qué es lo que venimos trabajando y cuál es la propuesta. Entonces aceleramos fuerte ese trabajo que lo veníamos llevando adelante y que establecimos tiempos, que entendimos que también un nuevo gobierno tiene tiempos de sentarse, de ver y de analizar distintas cuestiones y que también el sistema universitario tenía otras prioridades, lógicamente, que es, ¿no?, la masa enorme de universidades nacionales que tienen que estar en funcionamiento y demás, y en esto de lo que son las políticas nacionales, cómo impactan lo presupuestario y en el día a día de las universidades, también había toda esa lógica alrededor de este tema. Entonces, nosotros dijimos, bueno, la verdad que lo mejor podemos hacer es lo que tenemos planificado, que es trabajar con el mayor profesionalismo posible y poder generar el espacio de encuentro, de vínculo, a partir de la propuesta educativa que estamos elaborando con todos los elementos que tenemos. Y eso fue lo que intentamos hacer. Así que, en el medio, vos lo que pensás es, bueno, a partir de eso que era nuestro objetivo, después las decisiones, sí, está una variable de poder que está bien, que está mal, que hay que corregir, que esto, que aquello, que es un poco producto propio de los roles y las funciones, y eso era un poco lo que quedaba pendiente y era una de las variables que veíamos, pero bueno, nada, estábamos visualizando esta situación.
Este 6 de marzo tuvieron un encuentro, por suerte muy rápido, con la actual ministra de Capital Humano, este super ministerio que concentra un montón de carteras, entre ellas la de educación. Fuiste acompañado del intendente Marco Ferrer, de la diputada Gabriela Brouwer de Conin, y ustedes marcaban que, y te pregunto si se lo pudieron plantear a la ministra Petovelo, esto de que el proyecto cuenta con todos los criterios, todos los avales, digo, el dictamen del CIN, un buen proyecto institucional muy trabajado, también esto de la reparación histórica que se planteó incluso cuando se debatió el proyecto de ley. ¿Cuál fue por ahí la traba que marcaron en esa reunión desde el gobierno nacional para avanzar con la universidad, ¿no? ¿Cuál fue la traba? ¿Fue lo presupuestario?
No, ahí había, hay un esquema en los cuales, lógicamente, la Universidad Nacional de Río Tercero se crea junto con otras universidades nacionales.
Sí.
Y lo que observaban era, querían ver ese conjunto de universidades nacionales, cuál era el proceso que venían llevando adelante cada una en términos particulares. Entonces, esa situación es uno de los aspectos que se rescató y que, es más, las autoridades dijeron que tomaron con buenos ojos el tema de poder irnos nosotros a defender el proyecto y el plan institucional que planteamos y lo realizado hasta acá por la Universidad Nacional. Y junto con eso, la otra situación era también, sí, lo presupuestario, pero que era, lo veíamos como secundario en términos de las nuevas universidades, el presupuesto que requieren y alguna partida que se habían establecido que no eran para Río Tercero en otra de las universidades, que era todo un combo de situaciones que ellos estaban revisando. Entonces, nada, lo que fuimos a plantearle era por qué esto, muy bien como decías, la reparación histórica, pero junto con la reparación histórica, también la necesidad que había, esta medida que veíamos en términos hasta de profesionales o gente vinculada a lo universitario en Río Tercero y la región, que es de un 6,9%, estaba unas medidas, cuando la media nacional es de 18 o 20%. Esto no es ni bueno ni malo en sí mismo, pero sí es cierto que el acceso hoy en día a lo universitario como herramienta en términos del desarrollo productivo, de las tecnologías que cada una de las de los ámbitos productivos llevan adelante y la formación permanente que se requiere, suma y potencia. Entonces nos parecía, además de todos los aspectos que vinimos conversando, que este tipo de cuestiones era necesario planteárselas a las autoridades nacionales para que puedan tener de más cerca esta mano de lo que va pasando en la ciudad y en la región, ¿no? Entonces, era ese un poco la expectativa y esto un poco la respuesta que obtuvimos, ¿no? Que estaba en el marco de no de algo en particular con Río Tercero, sino en el marco de las nuevas universidades que estaban haciendo el proceso de revisión y agradecieron ellos también que nosotros le acerquemos y que vayamos a defender la propuesta, el plan institucional y con todas estas acciones que un poco bien usted dice, ¿no? Tenemos dictamen del SIN, o sea, los papeles, el cumplimiento de las etapas están todas efectuadas. Ahora un poco queda en cabeza de las autoridades nacionales cuál es la decisión que toman al respecto.
Hay una duda que se generó en en las redes, ¿no? Hoy son un gran mecanismo de transmisión de
Totalmente.
información, a veces buena y a veces no tanto.
Sí.
Pero una duda que se generó es a partir de una declaración que hizo el intendente Ferrer, que decía algo así como que la Universidad de Río Tercero no le costaba un centavo al Estado Nacional. ¿Esto cómo lo podemos dilucidar y explicar para que lo entienda todo el mundo,
No,
¿no?
que no costó hasta acá un peso, pero no quiere decir que no cueste para adelante.
Bien.
Pero lo cierto es que la Universidad Nacional hasta acá, desde mi situación personal, en el rol que cumplía, y desde la posibilidad de convenios para tener un edificio para poder funcionar, y de todo el trabajo, los profesionales que se acercaron para trabajar y demás en el proyecto, la verdad que no hubo erogación presupuestaria alguna. Es eso nada más. Lo que se planteó no quiere decir que la universidad después no necesite presupuesto, obviamente que sí, y está vinculado a esto. Me parece que ahí lo que hay es una mala intención de algunos sectores de decir, uy, estos lugares que son, ¿no?, de caja para la política y no sé qué otras cosas más, que la verdad que lo que habla es un embate muy característico en la Argentina sobre la universidad pública. Ha
Sí.
sido siempre así, los sectores que han tenido resistencia sobre las universidades públicas no se ponen a ver lo que reproduce la universidad pública en términos de, ni siquiera me pongo a analizar en términos de cada uno de los estudiantes, de la inmensa masa de argentinas y argentinos que estudian en la universidad pública y los docentes y demás, y todo el empleo que también genera eso, pero junto con eso, además, después lo que un egresado, un estudiante y demás, después impacta en términos de los lugares, en términos económicos, ¿no? Entonces, nada, yo la verdad que uno siempre se toma mal ese tipo de especulaciones. ¿Por qué? Porque en definitiva hay una discusión que es más de fondo en la Argentina, que son
Claro.
aquellos sectores que han siempre tenido algún intento de embate sobre la universidad pública en la Argentina. Y la verdad que lo que tiene la universidad, por supuesto que tiene un montón como toda institución, de aspectos a mejorar, y permanentemente, y de actualización y todo eso. Ahora sí también es cierto que tiene la excelencia que tiene la universidad, los estudios universitarios en nuestro país, que no solo son reconocidos acá, sino en términos internacionales.
Sí.
Entonces, hay ahí, por eso que digo, no hay ninguna especulación. Lo que el intendente seguramente ha graficado en sus declaraciones es lo que sucedió. Es decir, mira, hasta acá, en el proceso de presentación de las carreras, de organización, de la planificación, no hubo erogación presupuestaria alguna. Se pudo llevar adelante. Nos interesa, mientras esa revisión, es que las autoridades nacionales observen y tengan y den el visto bueno a la continuidad de la Universidad Nacional de Río Tercero. O al proceso de esta normalización, así sea más lento que lo planeado, en relación con los recursos nacionales, que se entiende que también está teniendo una gran revisión en términos de política nacional el gobierno, y bueno,
Claro.
pero lo cierto es que es esto, no tiene ninguna cosa rara ni segundas lecturas, es un poco lo que sucede.
Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este espacio donde hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo universitario, no solamente lo educativo, sino también otras cuestiones sociales, políticas de extensión, de vinculación y de muchas otras cosas más. Como anunciábamos en la apertura, estuvimos hablando con una de las primeras universidades que se declaró en emergencia económica, pero antes, para ponerlos en contexto, para aquellos que quizás no están siguiendo a datauniversitaria.com.ar o no han leído algún otro medio sobre este estilo, ya son más de la mitad de las instituciones universitarias públicas se declaró en emergencia económica, encendido las alarmas de la preocupación con respecto a lo financiero, y vamos a repasar un poco antes de entrar en la comunicación esto que tiene que ver con las que ya se han declarado en emergencia, como por ejemplo la Universidad Nacional de Luján. El rector Walter Panesi hizo una declaración a mediados del mes de febrero donde planteó que todo el Estado Nacional tiene el presupuesto prorrogado y hay cosas que son insostenibles, decía Panesi. Se planteó que los salarios de los trabajadores del Estado van a estar congelados, no sabemos si eso alcanza o no a las universidades, y respecto a los gastos de funcionamiento se entiende que tiene que existir un aumento porque con este presupuesto las universidades solo podemos subsistir 4 o 5 meses. Eso decía Walter Panesi, rector de la Universidad de Luján. En el caso de la Universidad Nacional de Quilmes, también se declaró en emergencia económica y presupuestaria, reclamó al Gobierno Nacional el cumplimiento de su responsabilidad de garantizar las condiciones presupuestarias mínimas para el funcionamiento de las universidades públicas, como lo establece la Ley 24.251. de educación superior, y el rector Alfredo Alfonso decía: nosotros tenemos una cantidad de gastos que superan 10 veces lo que dice el presupuesto, estamos pidiendo lo necesario para sobrevivir, ya no pensando en el desarrollo del conocimiento. Lo propio hizo la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en la provincia de Chubut. Tiene 4 sedes, entre Leu, en Puerto Madryn, en Comodoro Rivadavia y en Esquel, y su rectora Lidia Blanco dijo: no estamos seguros de poder garantizar la continuidad de todas las actividades por más innovación que hagamos. También el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Negro se declaró en emergencia económica financiera hasta el 31 de diciembre de 2024, delegando la máxima autoridad unipersonal de la universidad la reglamentación efectiva de todos los procedimientos y adecuaciones presupuestarias para afrontar los gastos de funcionamiento del ejercicio 2022, dice una declaración del Consejo Superior de Río Negro. También la Universidad de Cuyo, su rectora Esther Sánchez comentó que con el presupuesto reconducido del 2023 hacia este año y con un crecimiento importante en lo que son los servicios básicos, esos fondos alcanzan no para cubrirlos totalmente, no para pagar todo lo que tiene que ver con servicios básicos. Dice que esta universidad, la UNCuyo, tiene muy ordenada su gestión y podemos ir resolviendo esta situación, pero no es sostenible en el tiempo. En Chilecito, la Universidad de Chilecito en La Rioja, también su rector se manifestó al respecto y dijo que reconducir un presupuesto en un contexto inflacionario como el que vivimos nos condena a no poder prestar normalmente los servicios brindados. Como decíamos, la UNCS, la Universidad de General Sarmiento, fue otra de las que se declaró en emergencia a través de un comunicado. Se declaró en emergencia, por supuesto, por una resolución de su Consejo Superior que declaró esta emergencia económica, denunciando también que no se realiza una adecuación significativa de la partida correspondiente, por lo que la única certeza que se tiene es que las actividades que vienen sosteniendo van a ser impagables. Como decíamos la semana pasada, hablamos con Flavia Terigui, la actual rectora de esta universidad, con quien en principio hablamos de el rol y el contacto que tiene la universidad con el territorio y todas sus actividades, su planeamiento en base a las carreras, por ahí las carreras que mayor cantidad de estudiantes tiene, y cosas que ya se vienen afectando desde mediados del año pasado hasta este momento, y obviamente esto que tiene que ver con la emergencia económica. Compartimos ahora sí esta comunicación, esta entrevista con la rectora de la Universidad Nacional de, General Sarmiento, Flavia Terilli.
Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
Mira, en nuestro caso tenemos un proceso de creación de carreras en el que intervienen muchas áreas de la universidad y hay ciertos pasos que hay que cumplir los sí o sí. Uno de ellos es justamente el estudio de la oferta cercana sí. y la consulta con organizaciones y con instituciones para escuchar algunas de las demandas. Después está tu propia capacidad instalada. A veces, por lo que fuere, se desarrolló de manera muy importante una cierta especialización dentro de los profesores y entonces ya es el momento para crear una carrera. Hay algunas de las cuestiones que nosotros, de las carreras que nosotros creamos, que han tenido que ver con la especificidad productiva de Malvinas Argentinas. Por ejemplo, creamos una licenciatura en logística que tiene mucho que ver con un perfil productivo en Malvinas Argentinas, de las grandes empresas de logística, y al mismo tiempo creamos una tecnicatura universitaria en gestión de servicios de salud porque todo el área de estudio de políticas públicas de la universidad había tenido un gran desarrollo en el área salud, como también en el área de gestión ambiental. Entonces, es una combinación de cierto estudio del requerimiento local con la capacidad instalada que tiene la universidad. Traer algo completamente nuevo implicaría, no sé, traer equipos enteros. Eso está muy bien para la etapa inicial de la universidad, pero en esta etapa tenemos equipos muy consolidados que pueden desarrollar carreras nuevas. Por ejemplo, tú sabes que la universidad tiene desde muy temprano una carrera de urbanismo. Ha sido bien interesante y a partir de la cual la universidad ha hecho una enorme cantidad de aportes. Muchos de sus graduados trabajan en el área de la gestión local en distintos municipios. Esa carrera de urbanismo tenía un equipo considerable de arquitectos. Bueno, ahí se te va armando un equipo que tiene capacidad un tiempo después para desarrollar una carrera de arquitectura, que es una de las que creamos. Pero desarrollas arquitectura pensando en la lógica de la universidad. Entonces pensamos en arquitectura sustentable, en cuestiones que tengan mucho que ver con la gestión ambiental, con el impacto de las construcciones en el entorno. Es claro. Ese combo, ¿viste?, de detectar una necesidad, una demanda o una vacancia y ver qué perfil tenés vos para poder responder a eso.
Claro, claro. Y en ese sentido, por ahí para aclarar, para aquellos que escuchen o lean esta entrevista, digo, generar todo ese proceso de crear una nueva carrera, llamar a un concurso docente y demás, requiere de un presupuesto, ¿no? Requiere de tenerlo pensado económicamente también.
Siempre, siempre. A veces necesitas una cantidad muy acotada de cargos, justamente por lo que decía, por la capacidad claro. instalada que tenés, pero necesitas equipos. Por ejemplo, nosotros si abriéramos arquitectura, una de las carreras que hemos creado, necesitamos incorporar licencias para que los estudiantes puedan trabajar con sistemas de diseño. No podría no incorporar sistemas de diseño en la formación de un graduado de arquitectura a esta altura del siglo, digamos, pero tener que comprar licencias para poder incorporar esas aplicaciones, esos programas a la capacidad instalada que ya tenés. Y hay algunas carreras que requieren por lo menos en parte la incorporación de perfiles nuevos. Por ejemplo, nosotros tenemos un gran desarrollo del área de lenguas extranjeras, en particular de inglés. Mucha experiencia en la virtualidad, con la enseñanza del inglés. Decidimos, entre las carreras a crear, la creación del profesorado de educación superior en inglés y también del profesorado de inglés para primaria y secundaria. Bueno, nosotros tenemos gente muy preparada en la lengua extranjera, pero la didáctica de la lengua extranjera, en este caso el inglés, en particular en la escuela primaria o en la escuela secundaria, no tenemos especialistas en eso. Ahí tenés que convocar, tenés que poder abrir un concurso e encontrar un profesor. Entonces, lo que hacemos las universidades cuando creamos carreras así es generar lo que se llama un contrato programa, que es una suerte de acuerdo que firmás con la autoridad, en este caso sería con la Subsecretaría de Políticas Universitarias,
claro,
para obtener los recursos para el desarrollo de estas carreras. Todos esos contratos programas están en este momento suspendidos, e inclusive los que ya teníamos firmados están, por ejemplo, en una segunda etapa. Esa segunda etapa todavía no hemos visto la transferencia de fondos.
Voy a pasar por ahí a la parte que la anticipaba, que es por ahí la parte, no sé si más fea, bueno, es una realidad que estamos atravesando, que ya se ha atravesado en algunos otros momentos de la historia argentina, pero que es este último contexto, ¿no? Los últimos 3-4 meses de existencia. Digo, ¿cómo vino avanzando la universidad en estos últimos tiempos? Venimos ya de un presupuesto prorrogado en el 2023, ahora nuevamente para el funcionamiento del 2024, con lo que se van resintiendo algunas funciones que tiene la universidad, más allá de dar clases y tomar clases, ¿no? Que la investigación, la extensión y demás. ¿Cómo viene funcionando la UNCS en ese sentido en el último año y sobre todo estos últimos meses, ¿no?
Mira, nosotros nos habíamos preparado a fin de año en el marco del agravamiento de la situación de vida de muchos y muchas de nuestros estudiantes. Nos habíamos preparado para algo así como lo que pasó en la pandemia, ¿no? En el sentido de
claro,
tener que disponer de recursos adicionales en la universidad para apoyar las trayectorias académicas de nuestros y nuestras estudiantes. Lo que no esperábamos, no estaba en nuestros cálculos, porque nunca había ocurrido en la historia, es que la prórroga del presupuesto nacional viniera de la mano de un congelamiento de la cuota de gasto de funcionamiento. En otras oportunidades, claro, que hubo prórroga del presupuesto, y en la última década hubo por lo menos un par de veces, se actualizaba la cuota de gasto de funcionamiento. La cuota de gasto de funcionamiento, bueno, vos lo sabés, pero yo lo comento por la gente que pueda tomar contacto con esta entrevista,
uh-huh,
es un aporte en el presupuesto de las universidades que
sí,
va destinado a cuestiones que no son los salarios y abarca las cosas más diversas, desde la seguridad, el firewall para que no te intrusen los sistemas, las becas de los estudiantes, la luz, el teléfono, no sé, el corte de pasto, la fumigación, la apertura de nuevos cursos cuando por algún motivo en un momento determinado tenés que desdoblar una comisión. Y esa cuota de gasto de funcionamiento siempre anduvo alrededor de, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, alrededor del 10% de la masa salarial. La universidad tenía en enero del año pasado una masa salarial de 380 millones de pesos y entonces su cuota de gastos era aproximadamente 38 millones de pesos.
Claro.
Hoy tenemos una masa salarial de 120 millones, perdón, de 1.200 millones de pesos,
uh-huh,
porque el año pasado hubo paritarias y este año también, que produjeron incrementos salariales, pero la cuota de gasto de funcionamiento quedó congelada en 38 millones,
claro,
en un contexto de alta inflación. Que, digamos, vos tenés el mismo dinero, pero los precios están estables, en todo caso seguís pagando las mismas cosas. Pero cuando vos todo te ha ido aumentando en el orden del 250 o del 270% interanual, lo que tenés es mucho menos dinero para afrontar los gastos. Entonces, ¿qué hemos
sí,
hecho en la universidad hasta ahora? Priorizando la formación, priorizando poder abrir las clases. Nosotros abrimos en febrero, ya abrimos los talleres del programa de acceso, que es por donde entran los estudiantes a las carreras, ya abrimos la escuela infantil. Esta semana empezaron las clases de la escuela secundaria y el lunes que viene empiezan las clases de las materias anuales y semestrales. O sea, nosotros le hemos puesto mucha energía y recursos a poder arrancar las clases. Pero entonces hemos cercenado otras cosas. Por ejemplo, redujimos los jornales de la empresa que nos presta el servicio de vigilancia, redujimos los jornales de la empresa que nos presta el servicio de limpieza, la universidad va a estar entonces menos limpia.
Uh-huh.
No hemos podido desdoblar comisiones donde la demanda de vacantes en una cierta materia excedió nuestra capacidad de ofrecer vacantes habitualmente lo que hacíamos era abrir otra comisión, ahora claro, abrimos comisiones. Hemos interrumpido el inicio de todas las becas, excepto las becas de apoyo al estudio, que es un estipendio económico para, bueno, para textos, para bibliografía, para útiles, que tenemos, digamos, unas 500 becas que todos los años damos en la universidad. Uh-huh. Pero hemos suspendido las becas de gestión académica y servicios a la comunidad que hacen, digamos, que llevan adelante programas como, por ejemplo, el Museo Imaginario va a la escuela. Eso se hacía a través de un programa de formación de becarios. Este año no vamos a poder abrir el museo para que las escuelas de la, claro, de la región vengan al Museo Imaginario, ni vamos a poder ir a las escuelas para trabajar con ellas en cuestiones de enseñanza de las ciencias. Uh-huh. Bueno, prácticamente todo lo que no sea formación, por una primera etapa por lo menos, lo estamos postergando o lo estamos interrumpiendo. El problema es que una universidad no es solo un lugar que enseña.
Claro.
Entonces, vos podés 3-4 meses priorizar la formación y no comprar insumos para investigar o no tener becarios que se forman como nuevos investigadores, pero después de 3-5 meses empieza a resentir todo, porque la, uh-huh, universidad enseña porque investiga. Si no investiga, claro, la verdad que no tiene mucho sentido que la universidad se considere universidad, digamos, ¿no? Y ahí sí me parece que hay una visión muy limitada del gobierno nacional de qué es lo que hace una universidad. Si vos escuchás las declaraciones públicas, cuando inclusive responden al problema de los gastos, dicen cosas como todo el dinero tiene que ir a los estudiantes. ¿Eso qué quiere decir? O sea, si no hay dinero para investigación, esto no es una universidad. Si no hay dinero para desarrollo tecnológico en relación con las organizaciones del territorio, esto no es una universidad. Y eso me parece que no se termina de entender. Nosotros tendremos que trabajar mucho para comunicarlo mejor, para que se entienda.
Flavia, te hago las últimas dos preguntas que me parece importante para cerrar. Una tiene que ver con, bueno, esta declaración de emergencia que hizo hace unos días atrás el Consejo Superior de la UNCS, que bueno, fue casi al unísono con otras tantas universidades, algunas de la provincia de Buenos Aires, otras de otras regiones, de otras provincias, pero hay como una idea de que diferentes universidades lo plantean a esto. Algunas dicen que hasta mayo, otras dicen que por lo menos hasta junio, hasta julio, hasta finalizar el primer cuatrimestre, pueden estirar, como se diría vulgarmente, el presupuesto que se tiene hasta hoy. En el caso en particular de la UNCS, ¿hasta cuándo tienen estipulado que se puede funcionar, ¿no?, con esto que tienen de presupuesto?
Mira, cuando los rectores y rectoras dicen llegamos hasta mayo, creo que lo que quieren decir es puedo afrontar los gastos de funcionamiento reduciendo cosas, como yo decía hace un ratito,
claro,
hasta tal mes. Ahora, vuelvo a decir, llegás hasta mayo haciendo mucho menos de lo que hacías. Entonces es un llegar hasta mayo medio complicado.
Yo te digo,
nosotros llegamos hasta que aumenten los servicios. En cuanto aumente la luz, nosotros tenemos una cuota mensual de luz, una factura de luz de aproximadamente 4,5 millones de pesos. Y estamos calculando con los incrementos que anuncia el gobierno, que no están plasmados en ningún lugar, pero lo que
claro,
estamos informando, estamos calculando que esa cuota, esa factura va a pasar a más o menos 12,5 millones de pesos. Eso es un golpe de knockout.
Sí.
Es un knockout. O sea, de pronto tener que destinar 8 millones de pesos de los 38 que tenés congelados al año pasado y a un gasto que hasta ese momento te llevaba 4,5, es de knockout. Si vos preguntás a mí, ¿cuándo termina esto? Bueno, cuando la primera factura empiece a tener un volumen que nosotros no podamos pagar. ¿Qué hace una universidad si no tiene luz?
Claro.
Hay universidades que han interrumpido el turno nocturno. Bueno, es una manera de gastar menos luz, pero luz tenés que gastar. Yo estoy ahora mirando una computadora que requiere luz. Tengo en el módulo que está acá nomás a 50 metros de mi oficina laboratorios que requieren electricidad. O sea, no podés estar sin luz.
Claro.
Y es prohibitivo, digamos, pensar en pasar de 4,5 a 12 o 13 millones. Entonces, ¿cuándo termina? En cuanto la primera factura desborde nuestra capacidad de pago. Nosotros hemos planteado esto a las autoridades universitarias. A mí me da la impresión de que entienden la gravedad de la situación. Eso no quiere decir que tengan los recursos o la capacidad de resolverlo. Creo que hay una decisión que está por encima de las autoridades universitarias, una decisión más del Ministerio de Economía o de quien sea que toma las decisiones, el presidente, imagino yo, de que ciertas cosas, aunque sean muy urgentes, se postergan en virtud del famoso déficit cero. Y un poco la pregunta es, bueno, ¿cuándo algo empieza a ser irreparable, ¿no?
Claro.
A mí, si no puedo pagar la luz y tengo que interrumpir todas las investigaciones que estoy realizando y que requieren luz, bueno, tengo un electrogenerador para funcionar un poquito, pero es un poquito, después ya no puedo funcionar más. Bueno, claro. Es un golpe de knockout, ¿no?
Flavia, la última tiene que ver con el inicio del ciclo electivo 2024. Un poco es una pregunta que está casi respuesta en lo anterior, pero también se viene un paro nacional de trabajadores docentes y no docentes. Esta situación que puede, por supuesto, seguir escalando, desgraciadamente, un poco más, la situación económica financiera. ¿Puede resentirse también el inicio del ciclo electivo? ¿Cómo lo tienen previsto en la UNCS?
Por supuesto que si hay una continuidad de medidas de fuerza que consistan en no dar clase, se va a resentir el desarrollo de las clases. En principio, lo que está previsto es un paro universitario para el jueves 14. Sabemos que tanto los docentes como los no docentes de la universidad, sus sindicatos van a adherir a estas dos medidas, a esta medida. Así que imaginamos que va a ser un día de muy poca actividad en la UNS. Nosotros sabemos que hay una preocupación tanto del gremio docente como del gremio no docente, y ahora hablo a escala del sistema universitario, por no vaciar la universidad, porque la universidad se mantenga abierta. Al mismo tiempo, está muy resentido el salario. Un ayudante de primera con dedicación exclusiva o un no docente de categoría 7, que es la categoría de ingreso, han quedado por debajo de la línea de pobreza. Y eso hacía mucho que no pasaba. Claro. Entonces, en un punto, con un encarecimiento general de todo lo que se necesita para vivir, vos quedás con el salario prácticamente congelado, porque 16% de aumento en el contexto de una inflación de 50 o 60% claramente te deja atrás. Es lógica la protesta, porque el reclamo tiene justicia. Ahora, nosotros venimos conversando mucho, tanto con docentes como con no docentes, y hay montones de reuniones organizadas por nosotros, espontáneas, asambleas, todo lo que te puedes imaginar, en las que se sostiene mucho la idea de, bueno, no seamos funcionales al vaciamiento de la universidad, encontremos modos de protestar y de visibilizar el problema salarial y el problema del financiamiento universitario, que no vayan en contra del sostenimiento de las universidades.
Seguimos en Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, como decimos siempre, acá donde hablamos de muchísimos temas a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes, ya cercanos al final de este programa. Nos quedan un par de minutos para terminar de hacer algunas consideraciones y algunas otras noticias que queremos compartir, como por ejemplo que incrementan este contexto difícil que están atravesando las universidades nacionales, porque tengamos en cuenta que este último jueves, 14 de marzo, hubo un gran paro nacional de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes universitarios, una gran convocatoria de esto que se decidió llamar el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que está integrado por CONADU, CONADU Histórica, FEDUM, FACDUD, UDA, CETERA y la representación de los trabajadores no docentes, FATUN. Una gran convocatoria en todo el país. Hubo algunas universidades que tuvieron trabajadores que quizás no están afiliados o que no comparten este reclamo salarial, que sí tuvieron alguna que otra guardia mínima en sus establecimientos, pero en general hubo un gran paro nacional que obviamente complica la actividad de las universidades, muchas que ya han comenzado con el ciclo lectivo 2024 o que por lo menos se están recibiendo a los ingresantes de este año 2024 y que por supuesto dificulta esa actividad. Pero charlando también con otros rectores y rectoras de las universidades, con esta cuestión de los gastos de funcionamiento, mantener la universidad abierta es muy complicado. Y con respecto a esto de los gastos de funcionamiento, vamos a otra noticia súper interesante y sumamente importante para este contexto, que tiene que ver con la presentación de un proyecto de ley para actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades. Vamos a ver si llegamos a hacer esa comunicación ahora, si no, la dejaremos para el próximo programa. Porque la diputada nacional Dania Tabela presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional con la idea de establecer criterios que actualicen los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Este proyecto busca introducir pautas objetivas y transparentes para la distribución presupuestaria, como decíamos, en un contexto donde hay una necesidad, por supuesto, de hacer que el impacto del incremento de los costos de los bienes y servicios sea el menor, ¿no? Teniendo en cuenta también esta reconducción del presupuesto del año 2023. En particular, el proyecto lo que pretende es declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional y que con esto se garantice el acceso a la educación superior y, dentro de todo, preservar las funciones fundamentales de las universidades, como son la docencia, la investigación, la extensión y en algunos casos también la salud. La legisladora radical y ex secretaria de Políticas Universitarias de la Nación, también ex vicerectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, la UNOVA, enfatizó sobre todo en la importancia de encontrar un equilibrio entre las necesidades del ajuste económico que busca el gobierno nacional y también la protección de la educación superior. La diputada también destacó el papel crucial que tiene la educación para el desarrollo del país y la necesidad de garantizar el acceso a una educación superior de calidad. Vamos a ver si quizás la semana que viene podemos hablar con la diputada Tabela para entrar en mayores detalles con este tema. Pero es importante tener en cuenta que este proyecto va a llevar su tratamiento, vamos a ver cómo continúa, pero así todo, las universidades nacionales, las universidades públicas siguen haciendo un gran esfuerzo por mantener sus puertas abiertas y por lograr tener sus actividades mínimas, ¿no? Que por lo menos es tomar y dar clases y alguna que otra actividad de investigación. Como bien escuchábamos a la rectora de la Universidad de General Sarmiento, Flavia Terigui, es muy caro mantener la universidad abierta. Dio algunos detalles, incluso con ejemplos prácticos que podemos tomar de referencia, así que imagínense esto también en otras universidades un poco más grandes, ¿no? También la UNS es una universidad de la localidad de Los Polvorines, para aquellos que se están preguntando, en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, este es el panorama de las universidades. Por supuesto, vamos a seguir comentando esta situación. Vamos a tratar de convocar para el próximo programa a también alguna que otra autoridad nacional para poder charlar sobre este tema y sobre cuál es el proyecto, la previsión, ¿no?, para este año 2024. De esta manera nos centramos a despedir de este programa. Por supuesto, agradecerle a cada una de las emisoras que comparte durante todo el fin de semana y la semana también este programa radial. Lo pueden volver a escuchar en YouTube y en Spotify buscándonos @datauniversitaria, Data Universitaria Radio, y por supuesto encontrarnos durante toda la semana en datauniversitaria.com.ar. Síganos en las redes, @datauniversitaria en Facebook, en Instagram, @DTUniversitaria en Twitter, y nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau.